¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas, porque en el 2023 arrasaremos el estrés.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillas, bienvenidas a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Hola, soy la reina máxima diosa del mundo, Ani.
Y yo soy humilde monarca y rey Chris.
¡Qué humilde, Krilos! ¡Me encantó! ¿Cómo estás tanto tiempo?
Hace mucho no grabábamos en USA, en Estados Unidos. O sea, no estamos en Estados Unidos claramente, ojalá.
Estamos en Estados Unidos, en los estudios de WOW.
Cierto, perdón. Sí, de hecho, la Trixie está atrás preparando ahí el pit stop y...
Si se escucha un pájaro, no es un pájaro, es la risa de la Trixie.
Yo pensé que era el pato que tenía ahí en la cabeza.
Respeta.
Pero no estoy muy bien. Feliz diría yo, sí, digamos que feliz. Como que, ¿por qué no? ¿No te gusta que esté feliz?
Ah. Me gusta, dije.
Ah, perdón, perdón.
¿Y cómo está el calor de Los Ángeles, California?
Bien, todo súper bien. Sabes que es como la vida que siempre había imaginado. Como que todo lo que yo soñé es así.
Claro, llegamos a este punto. Que Reyes de la Biblioteca es oficialmente un podcast de WoW Presents.
Si no, y la otra semana grabando en España para la final también, así que no, se viene después.
Sí, mucho viaje, mucha hora en avión. Más que Taylor Swift. Bórralo, ponle pip. Más que
No voy a borrar eso, no voy a borrar eso. He borrado tu dirección, he borrado tu universidad, pero no voy a borrar esto.
Bueno, ya, no me escondo. Pero bueno, yo he estado bien, ha sido una buena semana, esta semana entro a clases, pero sí. Toca soportar. Fue un verano de regia, así que... puedo.
Me encantó. Y es tu último año.
¡Sí!
¡Qué fuerte! No me queda nada para su profesora. ¿Cómo crecen?
Me encantó. Ay. Pero sí, eso. Y bueno, hablando de regias, hablando de verano de regias, hay que presentar a nuestra invitada de hoy, ¿cierto, Krilos?
Me pregunto quién será.
No sé, porque no podemos estar soles, yo creo, porque ya nos dejó Tsunami Muse. Entonces,
el mejor día de mi vida.
Necesitamos como un poco de representación de la House of Aya, yo creo, como para llenar el vacío que nos dejó la última eliminación.
Qué fuerte.
Así que por eso invitamos a un miembro honorario de la House of Aya o Dollhouse y todos los nombres que han tenido.
La Candy.
Sí, la Candy. No grabaría con nosotros porque no tenemos agua.
Es verdad.
Así que con esto le damos la bienvenida a la Peña, a.k.a. la Regia.
Oli, siento que siempre me arrastran cada vez que me invitan y yo sigo volviendo.
Nadie te arrastró. Arrastramos
a mi familia. Eso no se hace, arrastraron a mi madre.
¿Pero quién es tu madre, la Aya?
Sí, la no, arrastraron a mi hermana. Candy, ya.
Pero es que, ¿cómo no? Hay que aprovechar la oportunidad.
No.
Uno va a estar más en más temporadas, pues hay que aprovechar cuando se mencione.
Ay, las veces que me mate.
Eso sí, lo tengo dicho, porque sí, palabras fuertes en este podcast no.
Trigger warning,
que me vaya
a muerte.
Ya de nuevo. ¿Quieren que me vaya?
Sí. Bueno, Peña, ¿cómo has estado tanto tiempo? Desde la última vez que grabaste Reyes de la Biblioteca. ¿Cómo has estado?
La última vez que grabé fue hace tiempo, no me habían invitado. Ya. No, mentira, sí me invitaron dos veces y no pude, porque la agenda está muy apretada.
Te hemos buscado toda esta temporada.
Sí, gracias, muchas gracias, la aprecio. He estado bien, ha sido efectivamente un verano de regias. Aquí estoy, bronceada, llegando de el Caribe. El Caribe siendo literal central.
Period. Literal de los poetas.
Literal de poetas.
No la Candy rimando back con back.
Mi poeta favorita. Antipoeta.
Era por eso. Era una corriente distinta. Sí. La gente no la supo entender.
Como Nicanor Parra, básicamente.
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 Pero bueno, Regia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero que queden claro que este capítulo no es crueldad de que es el primer capítulo sin Tsunami, sino que queríamos tenerte cuando Tsunami está en la temporada y no se pudo ya. Como que la invitación se extendió solamente. Ya, ya,
pero quiero hablar de
ella. Para todos los fans de la regia.
Oh, gracias. Los quiero. A mis fans.
¿Y a mí?
A veces. Cuando hablas bien de Candy Muse.
Está bien. Pero bueno, ya después de esta gran introducción, podemos ya empezar a hablar de lo que fue este episodio, que todo empieza con el regreso al workroom tras la eliminación de Tsunami Mix, donde Plain Jane básicamente llora porque la amaba y había como toda una storyline que no conocimos. Pero eso, yo creo que la Tsunami sea amiga de la Plain Jane igual es cuestionable. No sé, ¿qué opinas tú, Regia?
Yo igual lo encuentro cuestionable. Opino que es que la Tsunami es muy carismática, entonces no, igual entiendo, ¿verdad? Como que si yo fuera una familia facha igual querría ser amiga de Tsunami, como ya. Que lo compré. Ay, no, confundí a la Plain Jane con la plasma, ya, de nuevo. Era broma.
Me encantó.
La Tsunami es muy carismática, entonces yo entiendo. Si yo fuera pesada, yo también sería amiga de Tsunami. Pregúntale a la Candy. Como que funciona.
Ya, yeah. Dile, o sí. A la Dalia.
O la Dalia, exactamente. Pero es mi house, así que yo puedo hablar mal de ellas. Así que yeah. Yo la entiendo, porque yo también sufrí que se fuera, yo también lloré. Pero bueno, es que yo soy musiática.
No, por favor, no. Es como que yo soy diabética por la Dalia.
Yo era muser.
Ah, sí, yo soy muser. Qué mala fan. Yo soy muser, sí.
Ya, está muy bien, muchas gracias. Carlos, ¿tú tienes algo que mencionar del llanto por Tsunami Muse o superaste ya?
No, superadísimo, ya dimos vuelta a la página. ¡Como la Plain Jane! ¡Ay, soy Joaquilla! No, nada, paso.
Ok, muchas gracias. Bueno, y después de esto pasamos un mini challenge muy random, que yo no sé cómo lo evaluaron y que igual me dan ganas de hacer, pero siento que fracasaría, que es básicamente escupir agua. RuPaul decía un chiste, leía algo y las chiquillas tenían como que hacer un escupo de como serie de Disney, en verdad, como que eso es lo que hacían, en el que tras mucha deliberación y evaluación con rúbrica, me imagino, ganó la ninfia. Creo que no me voy a detener en esto porque siento que paso, que vamos a hablar al respecto, fue chistoso. Y luego de esto, RuPaul presenta ya lo que es el desafío principal de este episodio, que es un design challenge con el tema de neo-goth, como gótico moderno básicamente, que es algo que tienen que diseñar las chiquillas desde cero, pero con materiales normales, no es así como basura y aparte neo-goth, no, son telas. Y bueno, quiero que me cuenten qué les pareció esta decisión, el desafío, el tema, creen que ya son muchos designs considerando que es el tercero de la temporada, o están bien con eso, creen que quizás hay como búsqueda de como favoritismo, como, o algo así, que igual se ha hablado harto, como hay 3-4 queens que son súper buenas para coser, es como, uy, quizás les estamos dando ventaja, no sé. ¿Qué opinan ustedes de esto? Empezando por la regia.
Yo creo que sí, son demasiados desafíos de diseño, pero ya, esto me lo contó la Ani, pero me lo voy a robar. Que ay, no pueden hacer desafíos de actuación por el paro de escritores. Entonces igual entiendo que como que qué más van a hacer. Pero siento que estando en la temporada 16, como que no puede ser que RuPaul no tenga ideas nuevas. Como no puede ser que sea como actuar y... No, creo que sea por favoritismo. Yo siento que es como mala suerte, se les dio nomás, pero no sé, no me gusta cómo lo manejaron. Porque es demasiado. Y las queens, yo sé que deberían saber coser, como que ya lo sabemos, pero la queen que no sabe coser, como que imposible que le vaya bien en esta temporada, porque como han cosido así todos los capítulos. No. Así que no me gustó la decisión.
¿Y cómo le habría ido la Tsunami en este desafío, Feña?
Bien, yo creo que bien.
Ya.
No, yo creo que regule que...
Safe, ya. Yeah. De nuevo, no sería distinto.
Y de
es
nuevo
como...
safe.
Y de nuevo safe. Sí. Muchas gracias, Feña. Krilos, ¿tú qué opinas?
Sí, no sé, también se me hace medio extraño. También lo sentí como relativamente seguido, o sea, y de nuevo estaba pensando, me han tocado los tres hablar de los tres desafíos de diseño, y los tres de hecho como, de ya me tocaba hablarlo contigo más encima.
Ah, oh, te molesto.
No, me refiero a de que literal cada tres episodios, ¿ya?
Sí, es cierto.
Entonces, como que, no sé, hay algo extraño. Claro, está el tema del paro de escritores, pero por último hacer un intro, ¿cachai? No sé, para hacer una roca y usen esta roca como X producto y fíjense que es eso, y para el resto del día, no sé, una cosa así. Como que ya, tampoco tienen que ser lo más original del mundo para hacer una impro y darle una idea, ¿cachai? Como, insisto, la impro tiene que partir de un concepto, no tienes que pasarle un guión completo para que hagan algo. Dicho eso, ¿encuentro que sería divertido tener puros desafíos de impro? No. Pero eso, igual opino lo mismo que lo que dijo la Feña acá, que siento que podrían estar apostando con otras ideas. O sea, Ulster 6 se caracterizó por tener muchos tipos de desafíos nuevos que no se han vuelto a repetir, y tampoco siento que tengan que repetirse siempre, pero si es que se están acabando las ideas o necesitas como sacar de algo, no sé, hagan otro Pink Table Talk, ¿cachai? O, sí. No sé, pueden también... también 14 cuando hicieron esto como de los trailers, o también el tema
el
de...
Igual conversaban.
Claro, entonces hay ideas que se pueden ir sacando y para no tener que repetir esto. Yo sí creo de que esto sí me da una vibe de que está como alineándose quizás para que cierto perfil se potencie más. Y creo que eso es como lo que da más lata en sí.
Sí, estoy de acuerdo con ambos. Siento que no creo que haya sido como tan, no, quiero potenciar a la Nymphia y a la Q y, no sé, a la Dawn, haciendo esto, sino que se dio quizás una coincidencia. O también creo que quizás un perfil que Drag Race quiere de ganadora, porque Fashion Queen, así como Fashion Queen que se caracterice únicamente por eso, no gana quizás desde, no sé, Violet, porque todo el resto como que han ganado, como que hacen más que eso. Entonces quizás es un perfil que quieren retomar, ¿cachai? Y que gane una Fashion Queen. Y no es porque quieren que gane la Q o que gane la Nymphia, sino que es como si hubiera entrado cualquiera otra que fuera costurera, había sido favorecida por la temporada. No creo que sea tan personal o tan como improvisado. Pero sí, no me molesta la verdad. A mí me gustan harto los desafíos de diseño. Yo en verdad los disfruto. Pero... sí, siento que deberían ser o más mezclados, o no sé, quizás no tener un bol y tener dos desafíos solos, o tener como el bol y otro, pero no tres, siento que es mucho. Quizás si estamos repitiendo tanto los desafíos sea una señal de acortar las temporadas, que las temporadas quizás no necesitan 16 capítulos y con, no sé, 14, ¿cachai? Estamos bien, 12, como siento que son muchos factores, no creo que sea solamente quién quieren que gane. Pero eso. Bueno, con este mismo desafío sucede como el gran drama del que se habla durante este episodio y post-episodio, que es que, bueno, dos cosas principales. Primero, Plasma está haciendo algo que es muy similar a sus vibras de siempre, que es lo que se le ha criticado más en internet que durante el reality en verdad, que es como que su estética se ha mantenido muy plana. Y Dawn le dice como, oye, ¿y si haces otra cosa? Y la Plasma propone un cambio. Ya no fue la Dawn la que le dijo que saliera con ese traje de baño con unos jeans. ¿Ok? Respetan a la Dawn. Y por otro lado tenemos a mi Maya y Manle Page, que básicamente contrata, como escribió Krilos acá, a la Zafira Cristal como diseñadora y como que le da miles de tips y cosas así. Y la Maya termina saliendo con un vestido que jamás habría hecho, como viéndola en los dos desafíos anteriores, es como súper evidente que hubo como, se metió más gente por ahí. Entonces, considerando todo esto que sucedió durante el episodio, quiero que igual me cuenten un poco quizás si ustedes creen que hubo malas intenciones tal vez en la ayuda que dio Dawn a Plasma, si quizás hubo un poco de responsabilidad en ella o en verdad dependía más de la Plasma quizás tomar o no tomar el consejo, todo eso. Quiero que me digan como qué opinan de estos momentos, que igual fueron quizás lo más principal de este episodio, empezando por la fe.
Yo no creo que la Dawn lo haya hecho con mala intención. Yo creo que era ella así como intentando ayudar, porque igual ella tiene el ojo para el diseño. Entonces yo creo que vio algo como que no le gustó y dijo, no, esto en realidad se puede mejorar así. Yo creo que eso fue su intención. Yo creo que igual la Plasma no lo hizo de buena forma. Yo creo que ella fue como igual la que se equivocó. Y, o sea, yo no creo... Don no le dijo, haz esto de esa forma. Fue ella la que lo hizo así. Como el error fue de ella. Y también siento que si estás en un concurso así, donde como que puedes tener amigas, pero en realidad son competencia, como que igual tenés que tener cuidado con los consejos que te dan. Como que tampoco puedes hacer todo lo que te digan. Igual, ojo crítico. Entonces, no creo que haya sido a propósito mala, pero igual... La plasma debería haberse fijado más como en la forma en las que hace las cosas, porque si es que le dicen haz esto o podrías hacer esto y ella lo hace mal, no necesariamente alguien le va a decir, oye, se ve mal, hazlo de esta otra forma. Como que ahí el problema fue de ella.
Ya, me gustó. Soy Team Feña. Gracias. Ni siquiera he escuchado a Krilos. Krilos, ¿qué tienes para decir?
Me cargó. Respecto al tema de la Don con la plasma, o sea... Encuentro que está bien lo que le dijo la Don. Creo que es importante, ya si van tres desafíos de diseño, que si vas los tres veces con lo mismo puede salir esta crítica. Además, a la Don le hicieron esta crítica como cuánto, en el episodio 5. Ella lleva como 4 o 3 competitivos de, oye, sácate las orejas, pues weón. Entonces entiendo de que igual está un poco con este quizás PTSD, en plan, oye, hay que traer cosas diferentes. Y capaz yo creo que debe ser amigo de la plasma también, como para decirle eso, porque la Plain Jane hizo el mismo cuestión pegada al cuerpo ceñida, así tipo relying on body, que ya puede que tenga algún grado de estructura, pero no es muy diferente a cosas que ha usado, ya sea en un desafío de diseño o en un desafío normal como un runway X, y nadie le dijo nada tampoco. Pues entonces en bola la Don sintió la cercanía de poder acercarse a hacer este comentario a la plasma. Además que igual entiendo la preocupación si el estilo de la plasma es muy lejano a lo que estaba pidiendo la categoría. O sea, no solo por tema de color, sino por el tema de época.
Lo mencionamos que... nosotros también en Reyes de la Biblioteca,
sepan. Lo otro ya respecto a lo de la Maya, solo quiero decir que me encanta la Zafira, porque la Zafira como que es tan altruista, no sé, tiene tan buenas intenciones con el mundo. Cuando la plasma estaba teniendo mental breakdown, como que le dijo, oye, respira, como que le hice ejercicios de respiración, la aletearon un ratito en el workroom, como que no sé, fue tan tierno de ver. Así que Slay, mother, mother was mothering, así que la banco.
Es muy madre la Zafira. Y bueno, en verdad estoy de acuerdo con los dos, ya, soy team los dos. Sí, como que la Don no fue, yo no la sentí como cuando la escuché malintencionada ni nada. Internet en verdad la villanizó caleta con el tema, así como ponían así como la villana que quiere que la tele cree que veamos, pero en verdad es la Don y no sé qué, y como que tuve que salir la plasma a decir así como, oye, tranqui, como no lo hice mala. No sé, siento que se fueron muy a la bola. Y creo que igual es como el fanatismo por la plasma, más que otra cosa.
Qué fuerte.
Pero sí, estuvo intenso. Y yo así como, ¿qué? Yo nunca la vi como algo malo. Quizás, no sé, si te dicen como, oye, no hagas esto, diseña algo bonito para no irte, pues, pero diseña algo feo.
Pero, espera, yo quiero contar que lo que sí me cargó y no tiene nada que ver con la Don fue de que cuando la plasma realizó su nuevo diseño y tenía esta cuestión como de las tiras, como los shreds, como que le fueron a zapear a la plasma, y la plasma así como, no, yo soy dueña oficial de los shreds, nadie más puede ocupar. Sí, la Plain Jane, perdón, sí, empezó a hacer esa cuestión y es como, amiga, cálmate, porque eres la única que puede hacer eso. Es como, si quería hacer un vestido, que vaya a decir, oye, nadie más puede hacer un vestido, porque yo inventé los vestidos en el workroom. No.
Claro, sí, muy loca. Random, ya, qué loca. Gracias por acotarlo, relevante, decirle loca a la Plain Jane. Ahora, como luego de esto... y antes de la pasarela, tenemos nuestra típica, nuestra clásica conversación del espejo, donde las chiquillas hablan de la expresión que sintieron en la vida, en cuando jóvenes, etc. De haber tenido pareja, mujer, cuando eran jóvenes. Aquí salen hartos comentarios, hartas experiencias. Plasma, por ejemplo, comenta que no ha salido, no ha tenido relaciones con nadie. Y Morfín también comenta de su experiencia como persona no binaria, de salir con la gente, y deja como un comentario súper importante de que ella no va a cambiar como su expresión de género por nadie, como por ningún hombre, nada. Así que, Feña, ¿tú qué opinas de esta conversación, de que se den como estos espacios en la tele, etcétera, etcétera?
Me gusta que se tengan estas conversaciones. Siento que sobre todo como en el contexto que se está viviendo en Estados Unidos, como con las restricciones al drag, y como que cada vez las personas de la comunidad tienen menos protección, siento que es importante que se tengan, como que la gente también joven que está viendo Drag Race sepa que como que no están viviendo esto soles, sino que hay mucha gente que también lo ha vivido, como eso de no saber qué es lo que te gusta o como experimentar porque en realidad no sabes, o estar en el closet y tener que estar con alguien que en realidad no te gusta porque como para estar más segura en un espacio, siento que eso pasa mucho y va a seguir pasando y es importante que se sepa que, como visibilizarlo, siento que es muy importante. Y también la Morfín diciendo que no, como que no va a cambiar, también me encanta eso porque en realidad, o sea, no tiene por qué cambiar por nadie, o sea, no, como que sería muy poco sano estar con una persona y cambiar por esa persona como la forma en la que eres, y creo que también eso es un mensaje importante, como sobre todo para las personas jóvenes.
Sí, muchas gracias, Peña. Estoy muy de acuerdo. Krilos, ¿tú qué opinas? ¿Te cargó? Ah, ¿te cachai? Así como, odio que hablen de esto.
No, jamás, no es mi rol en este podcast, así que no. A mí me gustó porque creo de que igual trasladó un tema de conversación que siento que no se habla, no se menciona mucho, porque es como ya típico, no sé, de reunión familiar o de gente conservadora, en plan decir como, no, es que la homosexualidad no en niñas porque les como expones a cosas que no deberían vivir y cosas así, pero tenemos literal como las cosas diciendo, oye, me sentía presionado a tener novia, porque si no iban a pensar otra cosa de mí, ¿cachai? Y que lleguen ese razonamiento igual dice de que le están exponiendo de todas formas a la sexualidad, ¿cachai? Y va encima algo que ni siquiera les representa y que se están forzando a vivir también. Entonces ahí es como, chuta, está yo ocultando algo para que vivan una vida infeliz y para que además, como de paso, como terminen casi hasta utilizando a otra persona para tratar de taparse, lo cual también da un poco de lata, ¿cachai? Entonces, eso es como lo que me da más lata, que cómo bajan la calidad de vida de las niñas, y no de solo una persona, sino de varias que se vayan a ver involucradas dentro de estas presiones que se van sumando y a una edad tan joven, por encima. Así que me gusta que se hable porque, insisto, deja abierto de que porque trates de temas de orientación sexual, identidad de género dentro de la juventud no significa de que por ocultarlo como que no se van a exponer o no van a saber nada del tema. Así que en ese sentido me gustó mucho. Y ya respecto al tema de la Morfín también me pareció bacán porque primero yo no sabía que se identificaba como no binaria, primero que todo. Y lo otro es el hecho de que también es muy tema dentro de la comunidad esto de siempre estar buscando como personas masculinas, porque es como no, hombre, macho, varonil, y el hecho de que ella diga, sí, ¿sabes qué? Yo no soy esa persona y ya no estoy en una posición en la que voy a andar cambiando porque me siento tan feliz siendo como soy, creo que de alguna forma da esa seguridad, porque insisto, es demasiado frecuente, o sea, se mueren la cantidad de personas que es como, no, es que masculinidad ante todo, y es como, ¿para qué? Que fomen la masculinidad en general, así que...
Dilo. Muchas gracias, sí, estoy muy de acuerdo, me gusta que se toquen estos temas porque, pucha, tú las veis en la tele como a ellas y es como personas que se ven muy cómodas como con su sexualidad, su expresión de género, etcétera, pero igual te comparten esto que vivieron como pre-tele o pre, no sé, salir del closet con su familia o cualquier cosa, que igual te dan como una sensación de wow, son humanas, wow, ellas también viven esas cosas, como siento que es súper importante, me gusta que lo conversen. No sé si habíamos hablado, algunos han dicho como tuve polola o las que dicen como tengo hijos, pero no sé si había sido como tan así, siento que me gustó escucharlo y creo que lo de la Morfín es súper importante y creo que es también como súper universal como el cambiar por alguien, siento que el tema de ella es evidentemente por el género, pero también hay mucha gente que siente como la presión de cambiar como por hacer que otra persona se sienta atraída como a ella y todo eso, entonces que ella lo diga, que igual es regia, que diga como, oye, a mí no cambio, y eso siento que también es un mensaje importante, y también hay que pensar que Drag Race, si bien puede ser un mensaje como un poco obvio, Drag Race igual lo ve gente súper joven, hay gente que muy chica empieza como se acerca al mundo de Drag Race, entonces escuchar todos estos mensajes es súper importante, si bien no es la función del programa, la función del programa es entretener, siempre es importante como que se den estos espacios, aunque sean 5 o 10 minutos, ¿cachai? De un capítulo de una hora, que se den estos mensajes, por más quizás repetitivos o como clichés que puedan ser. Así que eso, Slay, Morfín Love Dion, period, eso.
Me encantan nuestras quiz latinas que siguen en competencia. Pero ya para ir avanzando... Vamos a pasar ya a lo que es nuestra pregunta del día, y es algo que mencionaste hace un ratito, Ani, que es el hecho de esta ayuda que fue recibiendo la Maya, ya que fue una situación bastante curiosa en sí, el hecho de que se sintió que más de la mitad de la pega prácticamente se la había hecho la Zafira, y eso ha generado mucho debate en sí, por lo que fue el hecho de que, chuta, la Maya sigue en competencia ahora y se fue la Plasma, que es alguien que tenía dos wins, cuando sienten que de alguna forma se le debería haber como penalizado, ya sea por el rendimiento del lip-sync o de alguna otra forma, por el hecho de que no fue ella quien realizó gran parte del desafío. Y al final es ella quien se le debe hacer la evaluación. Y por eso nos preguntamos hasta qué punto es justo recibir ayuda en un desafío. Y dentro de varios puntos que nos gustaría tocar dentro de esta pregunta está el hecho de que algo que se ha estado comentando un poco últimamente es esto de que muchas queens llegan con los desafíos ya prácticamente prehechos a Drag Race. Por ejemplo, la Megami reveló durante el Roscoe's en el que ella participó, que fue para el del Girl Group, que prácticamente todas tenían ya los versos hechos cuando llegaron al Girl Group, como que no tuvieron que escribirlos ahí, sino porque ya sabían que iban a tener que hacerlo, entonces lo dejaron escrito desde antes y llegaron y lo adaptaron a la música que tenían. Que no quiere decir que otra persona se lo haya hecho, pero uno nunca sabe tampoco. También se ha comentado respecto a los roasts, que hay muchas queens que también a veces pueden preguntarle a otra persona que les prepare un roast y después nomás lo adaptan con las queens que estén presentes. No sé si tienen un rip para alguien flopero, solo tiran a esa persona y listo. Es una cuestión de ir adaptando y no tan quizás dirigidos o tan específicos como quizás nosotros queremos dentro de nuestra audiencia o nuestra posición como audiencia. Y ya dentro de casos más específicos tenemos el ocurrido recientemente en UK vs. The World 2, donde la Keta recibió ayuda de la Arancha ya que le prestó sus patrones, cuando al final eso es algo que quizás la Keta debería haber manejado por su cuenta y que claramente quizás eso no lo hubiese llevado al win que terminó teniendo esa misma semana. Después también tenemos a la Aja, el ejemplo clásico durante Austin 3 en el que ayuda a Vivi Sahara Bene, después la Vivi se hace la loca y la Aja se va para la casita y después ni siquiera intenta ayudar a regresar, así que mala y Vivi. Y también tenemos el caso de Michelle haciéndole casi el workshop completo de actuación a la Kylie durante el desafío de actuación, ya que le dice cómo decirlo, con qué tono de voz, mirando a cuál cámara, en qué posición de los brazos, todo. Y después la Kylie solo tiene que recrearlo, y hasta donde vimos, ella fue la única que recibió ese tipo de ayuda, lo cual igual se sintió medio extraño cuando después la Kylie termina incluso ganando el desafío. Y finalmente también tenemos el caso reciente de España All Stars, donde obviamente tenían a alguien que les ayudara con el desafío, que era para la parte de la letra, y en un momento literal una de estas personas se para y le empieza a adaptar la letra completamente a Serlas y quizás a otras queens para que calce dentro de lo que había que presentar. Así que acá me gustaría saber que en estos ejemplos, qué casos nos parecen más justos que otros, hasta qué extremo se podría aplicar esto de, oye, te podemos ayudar pero no tanto. Me gustaría partir contigo, Peña.
Creo que saber qué es justo depende mucho como del juicio de cada persona. No sé si hay como una forma objetiva de decir como esto es justo o no. Así que voy a hablar desde mi punto de vista. Yo creo que siento que quizás no es justo para las otras queens si es que alguien llega con algo preparado de fuera, porque te lo puede hacer otra persona, porque, no sé, tuviste más tiempo para pensarlo y hay queens que quizás no se les ocurrió. Siento que igual quizás no es justo porque se supone, al menos que la producción diga lo contrario, se supone que lo tienen que ir haciendo así como en el momento. Creo que eso quizás como que no es tan justo desde mi punto de vista, pero el ayudar como cuando ya están adentro, no sé, como la Aja haciéndole el vestido a la Vivi, siento que, no sé, como, no creo que sea injusto. Siento que ahí fue culpa de ella, así como que le hizo el vestido y después le echaron, como, ¿para qué lo hace? Pero sí creo que quizás, no sé, siento que en caso de que si alguien tuvo ayuda y queda en el lip sync, no sé si decir como, queda en el bottom, no sé si decir como, pero es que no hizo su vestido sola, entonces tiene que ganar la otra, porque siento que igual eso depende del lip sync, como de quién lo gane. Uh-huh. Pero no sé si en realidad hay forma de decir qué es lo justo.
Pregunta, ¿tú cuando fuiste a pasar a Raga tenías tus desafíos hechos desde antes?
Yo hice los desafíos de antes que me dijo la producción que hiciera. Eso sí los tenía hechos y los hice solita, nadie me ayudó. Eso es lo justo.
Entonces, un minuto después de decir, no hay forma de decir qué es justo y qué no es justo.
Pero es lo justo.
Ok, muchas gracias, señora Justicia. Y ahora tú, Ani, cuéntanos qué es lo justo para ti y qué no.
Ya, ahí voy. No, mentira. Creo que actualmente como que ya se está saliendo de control esto, porque de repente, antes como la que llevaba patrones era pilla, y ahora la que no lleva es tonta. Como que ya nos dimos como la otra vuelta. O lo mismo de las canciones. Yo me acuerdo, ya durante la temporada 13, era pandemia, entonces yo generé como una obsesión con la temporada 13. Hice muchas cosas de muchas queens. Yo sé lo mala que es, ya, pero quería mucho las queens de esa temporada. Y la de Nali igual contaba que ella tenía el verso, de hecho hizo en un live, como que ella tenía el verso de Congratulations también, como con canción y todo. Entonces ella tenía como la opción de Congratulations y la opción de Phenomenon, y ahí como que lo perfeccionan nomás y ven como las sugerencias que de la producción. Entonces creo como que ya está llegando a un punto súper alto. Si la producción les dice, oye, prepara un verso de antes, buena, pero siento que debería ser como regla. Así como ya, todas tienen que venir con, no sé, 5 versos, o 5 como rayitas, versos, preparados por si acaso. O todas tienen que traer como dentro de su maleta 2 patrones, o como regularlo, porque creo que ya se les salió de control, y eso sería lo justo. Porque mientras sea como, no sé cómo se dice, como la regla del pillo, como mientras tenga ventaja a quien se le ocurran más cosas, va a seguir siendo justo. Entonces creo que ya la producción tiene como que meterse y regularizar. Como puedes traer, no sé, 5 patrones en la maleta, nada más. Más trampas, botáis uno. O puedes, no sé, pedir ayuda, pero no puedes tocar tu máquina de coser. O pedir ayuda, pero no puedes tocar tu tela. Como poner normas que el público conozca para manejar algo que ya está ocurriendo. Creo que eso es como lo que lo haría justo, porque ahora no lo es. ¿Cachai? Porque ahora salir con un vestido que te cose o que te ayuda mucho a una persona no está cumpliendo un desafío de costura, ¿cachai? Entonces eso, yo soy team reglas, así que eso es lo que opino.
Me encantó, muchas gracias. Y estoy de acuerdo, creo que lo que provoca este problema en sí es un desbalance en lo que respecta al momento tanto de evaluar como las posibilidades y ventajas que puede ir teniendo una reina durante el desafío, que creo que es como justamente lo que no debería pasar. Y ahora igual creo que la producción perfectamente podría regularlo, como dices tú, Annie, por un tema de que si les insisten con el tema del Snatch Game para saber qué personaje van a hacer también, se los preguntan literal en el formulario, ¿cómo no podían también ir viendo eso? Lo mismo con los talent shows, se los piden desde antes, hay un tema de copyright que evalúan, e incluso con estas categorías de 1000 off, recientemente les piden con anticipación qué look van a llevar para que no se estén repitiendo. Entonces, no veo por qué, claro, esto no se puede, como dices tú, Annie, aplicar a otro tipo de desafíos, así en plan, hoy, no sé, traigan un verso pensando en estas características, ¿cachai? O, no sé, con lo mismo que dices tú de los patrones. Es una buena forma, siento yo, de hacernos sentir de que cada quien está trabajando bajo las mismas condiciones dentro de su, lo que ha sido su experiencia y trayectoria como artistas dentro del drag, que al final es lo que debería estar evaluándose también. Obviamente tampoco no podemos tener control sobre que una queen sea buena y quiera ayudar y colaborar, pues, para nada. Pero que haya límites también dentro de esto, porque al final igual sea una estación incómoda en la que la Michelle se pone a pelear con la Maya, pero al final la Maya igual se queda y es como entonces, raro. Pero me gustó tu solución, muy bien. Y con esto ya podemos pasar a lo que es la siguiente sección, que es ya hablar del desafío, porque el desafío fue en esta runway de esta semana, que se llamó See You Next Wednesday, donde dijimos que tenían que armar estos looks de Neo God. Así que me gustaría saber, partiendo contigo, Feña, ¿cuál fue tu look favorito? Si que estás de acuerdo con la victoria, que la terminó teniendo Q. Y respecto a quiénes fueron tus menos favoritas. Adelante.
No me pongo a la victoria de Q, pero no estoy de acuerdo con que haya ganado. La verdad es que desde que salió, a mí me encantó Nymphia. Siento que hizo lo que tenía que hacer, que era el look New God. No podía caminar, pero el desafío no se trataba de caminar, era de diseño. Y yo siento que ella lo hizo muy bien. El de Q, siento que sí debería haber estado high, pero es que la verdad encuentro muy fea la tela. Y eso ya es muy subjetivo, pero siento que de verdad es horrible la tela, entonces no me gusta. Puede ser que como a nivel de construcción esté muy bien hecho, pero la tela es muy fea. Y esa malla como panty rota que se puso también no me gustó. Siento que hace que se vea como desprolijo el look. Pero Nymphias me encantó. Lo sentí muy, muy runway, no sé, muy como muy modelo. Siento que en realidad no hay ninguna que me haya molestado tanto. Como que de verdad que Plasma fue la peor. Como en eso no hay debate. Y en el resto siento que igual como que decidieron a quién más poner en el bottom. Siento que Imaya también quizás no se veía como la mejor, no estaba para estar en el top, pero siento que alguna de las otras como que igual le podrían haber encontrado algo malo para ponerlas en el bottom. Siento que no fue tan peleado. Uh-huh. O sea, no, siento que sí fue peleado.
Vale, muchísimas gracias. ¿Y tú, Ani, estás de acuerdo o vienes a sacar las garras?
No, igual estoy de acuerdo. Como que me pasa con la Q, que construyó también como su outfit, que entiendo quizás el win, no lo comparto. Se veía como todos los memes que han subido sobre ella, en verdad. como de esta, es como una araña que la comparaban, ya, filo. Se parece a todo con la que la comparan. Pero ya, la construcción era muy buena, pero no siempre evaluaban construcción. Entonces, bueno, subjetividad. Pongamos rúbricas en drag. Ese es como mi mayor deseo, pero sí, como que el look tenía proporciones extrañas, no sé. Mi favorito fue sí o sí la Dawn. Creo que era la oportunidad de que tuvieran wins. Siento que ahora se va a ir como esta o la otra semana sin wins, ¿cachai? Y igual me da la tap, pero yo estaba segura de que esta era su oportunidad. Este, it was her moment. Y eso, me gustó mucho lo que hizo. Siento que era súper distinto. Creo que no hemos visto mucho eso, o no bien logrado. Como esto de como la falda casi flotando como alrededor de ella, lo encontré muy bueno. La ninfia evidentemente lo hizo bien, pero como que no me sorprendió. Y creo que es como por el mismo estándar que se puso ella. Pero igual fueron ellas dos, como ninfia y Dawn, mis favoritas. La Q es como tercer lugar en mi cabeza, por buena construcción, pero no sé si es como Neo Ghost, era muy blanco, no sé si era tan moderno el corte que hizo tampoco, entonces no sé, no me gustó. Y los bottoms fue como porque es lo que había. Siento que si estamos evaluando lo que presentó la Maya en la pasarela, no era bottom, pero sabiendo cómo que le ayudaron, si lo era, entonces no sé, como complicado, estoy complicado.
Muchas gracias, Ani. Sí, en verdad yo también estoy... O sea, no me ofende la victoria de la Q, pero tampoco me emocionaba. Creo que no era quien yo esperaba que ganara tampoco. Todavía, no me quejo. A mí sí me gustó también más la ninfia, igual que la regia. Creo de que la manera en la que trabaja... Se nota cómo trabajó los materiales para conseguir lo que consiguió. Y eso me gustó mucho, porque la vimos como desde el comienzo, cuando esta cosita, que la pluma acá, la pluma allá... Claro, está el tema de que no caminaba tanto y el velo, pero pucha, siento que si te sacas el velo y tenés maquillaje, igual está tan bien hecho, da lo mismo, porque al final no te estabas escondiendo, solamente era parte de lo que planeabas medio mostrar. Y con la Dawn, pucha, a mí la Dawn me gustó mucho, pero quizás lo único que me falló fue la expectativa de lo que había dibujado con lo que terminó mostrando, que no fue malo, pero yeah. Quizás sí hubo tanta diferencia que como que sí, quedé como, uy, casi, pero lo encontré muy bueno y si ganaba tampoco me hubiese molestado. Y ya respecto a los bottoms, insisto, creo que está bien con la información que manejamos. El tema, bueno, la plasma es evidente igual en lo que falló un poco. También estaba sí muy de acuerdo.
Dije, ¿ah? Ay, sí, qué fea. Pero es que estaba hasta mal estileado ya. Estaba armado, pero estaba mal estileado.
No, iba a decir también el tema del maquillaje, que le comentaron que estoy muy de acuerdo y todo. Quizás lo único que me molestó es que siento que la Morphe no era para LOL. Yo he tirado la plane en lo personal. Porque, pero, insisto, si le dimos el win a la Q por construcción, que ya me parece válido, si es lo que decidieron evaluar este capítulo, lo respeto. Pero entonces no podéis tirar a la Morphine al bottom, o al low, mejor dicho, si tuvo una construcción súper elaborada. Y la, como dije, la plane, si bien ocupó detalles interesantes, creo de que uno, no se les jode lo que hacía su estética anteriormente, y dos, tampoco estaba como ese nivel de producción que quizás fue hacer un vestido, que es algo que sí fue diferente para la Morphine y que no había presentado antes de esa forma tampoco. Así que esa era como mi única crítica. No la tiraba el bottom, no, pero la Morphine, déjenla tranquila. Eso.
Qué real.
Y ahora sí ya podemos pasar al segmento de el lip-sync de esta semana, que fue de la canción Bloody Mary de Lady Gaga, pero versión baile de TikTok.
No.
Wednesday Dance TikTok version.
No.
Así que, bueno, esta fue entre la Plasma y la Maya Iman Lip Hitch. Así que, Regia, cuéntanos, ¿qué te pareció la elección de esta canción, de la elección de esta versión?
Me cargó. Me carga que usen las versiones de TikTok para cualquier cosa. Siento que las versiones de TikTok se deberían quedar en TikTok. Como, no, de verdad que me cargó. Y como... Hay gente que me dijo que la canción es muy lenta para hacer lip-sync, pero quiero decir que acá en Chile, la Cote Miller demostró que sí se puede. Entonces, ¿cuál es la excusa? Como, no me gustó.
Just Dance también.
Ya, también. ¿Viste? Dos puntos para Bloody Mary, Lady Gaga's version. No, la elección de la canción de verdad me cargó, no estoy de acuerdo. Y en el lip-sync, voy a ser muy sincera, yo dije, échela a las dos. no me gustó el lip sync, siento que fue muy malo, como, es que yo sé que la Maya lo da, pero no me gusta cuando se empiezan a sacar las cosas, me carga eso, como que se saque la peluca y no hay otra peluca abajo, como que tiene la puesta la Maya para ponerse la peluca, como eso no es un reveal, no sé, no me gustó. Y tampoco puedo defender a la Plasma porque tampoco lo hizo bien. Entonces, no, no me gustó ni la canción ni el lip sync. Lo siento.
Qué fuerte. Muchas gracias, Espeña, por traer odio a este podcast que nos falta a veces.
De nada.
Annie, ¿estás llena de odio en tu cuerpo?
Sí, ya. Yo fui la persona que dijo que la canción era muy lenta. Pero retiro lo dicho. A mí me gusta la canción. Pero siento que querían hacer algo camp, como con escoger la versión de TikTok, y quedaron así como tu tío viejo que no entiende TikTok, entonces ve reels en Instagram en vez de TikToks. Como, siento que, no sé, no me importa, Krilos, eres mi tío viejo que ve reels en vez de TikToks. Pero, no sé, como que quedaron de payasos, como que, ¿quién tomó esa decisión? Y le puse así como Wednesday dance TikTok version. No, no. Más encima, ni siquiera es verdad, porque yo no vi la serie, pero la escena de la serie no es con esta canción, es con otra canción, y alguien la editó encima. Ni siquiera es como el baile de Wednesday, como que no tiene ningún sentido, me da rabia. Es estúpido. Y eso, en verdad, el lip sync yo no lo encontré memorable. Siento que la gente en internet se ha esforzado mucho como en o destrozar a la Maya porque echó a alguien con dos wins, o en decir cómo es la mejor lip syncer en la vida, entonces está bien. Como que echar a alguien con dos wins, y yo en verdad estoy muy al medio. Siento que cualquiera que hubieran dejado hubiera dicho como A, y cualquiera que se hubiera ido hubiera dicho A. Como en verdad no me interesa como el resultado, porque ninguna siento que se devoró a la otra. Y eso, onda, qué bien que ganara la Maya, fin. No tengo nada más que decir.
Muchas gracias. Sí, no sé, fue extraño. Bueno, yo tampoco he visto la serie. Cacho el baile, obviamente. Tampoco estoy encerrado todo el día en mi pieza sin hacer nada, editando el podcast. Pero como que, no sé, también lo encontré tan raro. Yo lo sentí, bueno, pucha, esta es una referencia muy friki que yo creo que nadie va a entender, pero existen como unos edits en YouTube que son como nightcores, que se llama, que es como literal cuando le agudizan como la voz tipo como Alvin y las ardillas, y como que aceleran un poco la canción. Y me sentí como viendo un lip sync de eso, y yo me dije, ¿por qué? yo como mucho gente cuando no quieres tener copyright en tus videos. La cosa es que igual me dije como, guay. Y respecto al lip sync, pucha, creo que a mí en lo personal preferí un poco más a la Plasma por el hecho de que sentí que intentó jugar con la canción, aunque sea. En cambio, la Maya, si bien hizo piruetas que estaban muy bien hechas, bacán, bonita te quedó, igual siento de que sentí que era mucho abuso quizás en un punto del recurso. Y lo que intentó hacer, como que, por ejemplo, el tema de las flores rosas negras, perdón, fue un lindo detalle, pero como que
no dijo la...
No fue en un momento icónico. De hecho, quizás hubiese funcionado mejor con la canción original, de hecho, porque es como más intensa y todo. Pero ahí no generó nada, ahí no tenía nada debajo de la peluca, tenía como este beanie que era muy extraño, más encima después igual se lo sacó. Entonces, no sé. Para mí no se sintió tan cohesiva la presentación de la Maya, y la Plasma intentó ir por algo, y creo que igual yo esperaba menos baile de ella, así que aplausitos para la Plasma. Pero no me sorprendió con su eliminación, o sea, según yo estaba escrito en la pared, esta cuestión de que se iba a ir eliminada, onda, partió el capítulo diciendo como, oh, sería muy fuerte que alguien de los con que tenga dos wins se vaya, y de repente tener un capítulo entero de la Plasma como stragleando por el hecho de que no sabe qué hacer. Y yo siempre pensé que la Plasma nunca la quiso la producción, entonces yo, de hecho, cuando ganó por segunda vez, yo me dije, ¿por qué ganaste de nuevo? Como si la producción te odia. Y no me equivoqué. Y ahora ya podemos pasar a lo que es la voz de la abuela para saber si están de acuerdo con nosotros o no. Y partimos esta ronda de comentarios con un mensaje de Kevin que nos dijo: me dio penita la eliminación de Plasma. Same, totalmente. Luego tenemos a OnlyPipex que también nos dice: Plasma robada. Pero bueno, ahora mi top 4 es Zafira, Plain, Nymphia y Kyo. Luego tenemos a De La Huerta Segura que respondió: triste que Plasma se fuera teniendo mayor potencial y track record. Maya lo dio. Me encanta, ante todo reconociendo los méritos de la Maya. Christian Bajo Antemo responde: lo mejor fue Trinity The Talkings en Instagram porque Don pensó que hablaban de Asia O'Hara cuando estaban haciendo referencia a lo que el viento se llevó. Verdad, momento underrated, la Asia. deberíamos hablar más de ella, importante. Después, nuestra Miss Petit Cynthia Liz 29 nos dice: triste por la eliminación de plasma. Josemi.cg comenta: Q me gusta, regia y todo, pero ninfia robadísima. Yo también creo que la ninfia debería haber ganado. Luego, Gonzalo.c.t responde: horrible capítulo y robo a plasma. ¿Qué ahora me importa el track record? Potente, pucha, es que el lip sync todavía existe, pues chiquillo. Luego tenemos a Mary Grace Alicat, que dice: al Runo le gustaba plasma, enough words for me. ¿Estás de acuerdo? Se notaba mucho que no le gustaba la plasma, sí. A mí no me sorprendió esta eliminación en lo más mínimo. Luego, @carlos07 manda un mensaje diciendo: la competencia está muy fuerte. Varios looks que estuvieron safe en otras temporadas ganarían. Sí, full sí, me encantó este episodio como a nivel de diseño. Luego, dragster.cl dice: muy fuerte la eliminación de plasma. Además, ¿tres retos de diseño? Sí, y eso que todavía puede que makeover, no sé. No. Cuestionable. Enchanted.brook dice: el look de plasma me recordó los outfits que usaba Shirt Disney en las alfombras rojas de los 2000. Amo la referencia, pero muy pésimo referente a nivel de look. Me encantó, gracias por tanto. Y por último tenemos a Tati Zombie, que dice: amo a Don, pero sí se volteó a plasma. Igual se metió a la cabeza, pero pucha, la plasma se entiende. Top 8, muchas tensiones ante todo. Pero con eso cerramos esos comentarios y seguimos para terminar.
Y ahora, luego de escuchar estas grandes opiniones de La Puebla, nos vamos con nuestras predicciones del episodio siguiente, que es un desafío de performance. Asumimos canción, remix, baile, quizás canto. Así que pensando en esto, bien artístico, bien música. ¿Quiénes son nuestras predicciones de quizás top, bottom o quién creemos, quién gana, quién se va? Predicciones. Empezando obvio por nuestra invitada, la Regi.
Mira, conociendo la voz que tiene, yo creo y me encantaría que ganara Zafira. Creo, o sea, es que igual no sé bien de qué es, como siento que nadie sabe de qué se trata exactamente el desafío, así que igual podría variar mucho, pero siento que ese tipo de cosas las puede hacer muy bien Zafira, así que ojalá sea ella. Y quién se vaya, quién vaya a estar en el bottom, mira, la verdad no sé por qué, pero tengo un presentimiento de que podría ser quizás Morfín, porque, no sé, siento que no la muestran tanto, no sé.
Muchas gracias, Peña. Muchas gracias por tus opiniones. Y Kirillos, ¿tú qué opinas?
Ya, yo me siento en mucha presión porque llevo 2 semanas consecutivas teniendo, bueno, el win y la eliminada. Así wow. Que, no, sí, y no lo están mencionando en los capítulos, que es feo. Ya, yo también estoy de acuerdo, creo que este podría ser el win de la Zafira. Hace rato ya estamos con esta narrativa de Zafira, ¿cuándo vaya a ganar? Y esto es algo que siento que va literal por todas las cosas que la Zafira puede y sabe hacer bien. Entonces siento que si no se lo da acá, ¿cuándo? ¿Cachai? ¿Van a esperar el makeover? ¿Por qué? Entonces le doy mi voto a la Zafira. Y acá para la eliminada me voy a agarrar de lo que dijo la Ani, y creo que podría ser la Dawn. No porque yo quiera que se vayan, pero sí creo que, tal como dije, que la narrativa se está centrando mucho en esto de tener wins. La Dawn no tiene ninguno. También siento que la canción era algo como Power, algo así se llamaba, y siento que si bien la Dawn hemos visto que puede hacer performance y las hace bien, no creo que encaje necesariamente con lo que está apelando la canción, quizás, que es como algo más como Fierce, Slay Queen, como que la Dawn tiene otro estilo de performance. Entonces puede que en ese sentido como que le vaya la crítica por ahí, y si hay que tirar a otra al bottom, ay, está complicado, porque yo siento que quizás sí sería la de la Plain, pero la Plain tiene que ocupar la inmunidad el próximo capítulo, sí o sí, tengo entendido. Entonces, capaz se salve ella misma. Y por lo mismo quizás tiraría la Morfín solamente porque siento que la producción tampoco lo quiere y no les da pena como arruinarle el track record. Pero no creo que se vaya la Morfín tampoco.
Sí, me gustó tu análisis. Lo voy a anotar. Bueno, yo sí, yo creo que es un buen momento para un segundo win de la Zafira, como para asegurarla quizás más en la final, que sí, yo creo que todos la vemos en la final, pero eso, así que sí, ya, ella es como mi win. Y así como top 2, quizás la Plain, como creo que igual, no sé, a la gente le gustó mucho su verso la otra vez, igual es como buena para el baile, siento que le puede pegar. Y low bottom, creo que puede ser la Maya, como de nuevo, y para que se vaya, siento como ya no es como sostenible seguir teniéndola. Y voy a decir la Ninfia, como por el caos. para su vulnerabilidad.
Qué fuerte. Espera, se me olvidó.
¿Vulnerabilidad cuál es?
Quiero acotar algo, se me olvidó que existía la Q, así que voy a cambiar en mi alamorfín por la Q en esta forum.
Ya, uy, verdad, mi igual se me olvidó. Ya, I see you, lo entiendo, lo veo. Ya, pero bueno, luego de nuestras predicciones, ya podemos cerrar este episodio. No sin antes agradecerle a la Peña por ser parte, por venir a grabar con nosotros. Y bueno, por aceptar ser parte aún después de la eliminación de su hermana, Tsunami Muse. Así que bueno, muchas, muchas gracias, Peña. Y bueno, es tu momento. Javi, puedes promocionarte, decir dónde te podemos encontrar, qué haces y decirnos gracias por invitarte.
Pero la Tsunami no es como su sobrina.
Hermana, porque es hija de Aya, ¿o no?
No,
esa es la Aya.
Muchas gracias por invitarme. Siento que tengo que aclarar. Es que mi madre.
No es necesario, de verdad que no es necesario.
No, es que sí lo tengo que aclarar. Mother es Aya, pero mi madre biológica es Candy Muse. Ah, pero como que a nivel de mother es mi hermana. Y Tsunami es mi hermana latina. Esa es la explicación. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre vuelvo, a veces más preparada que otras veces. Pero yo siempre feliz de estar. Me hubiese gustado estar para defender a Tsunami la semana pasada, pero la verdad es que no podía porque estuve ocupada llorando. Solo por eso no estuve. Pero gracias por la invitación. Voy a volver y si es que les caí bien, pueden seguirme en Instagram como Alone in VIP con 2P. O sea, Alone in VIP. Slay. Ah, y también soy publicista, así que si necesitan asesoría de redes sociales, contáctenme.
Me gustó mucho. Muchas gracias una vez más, Peña, por eso. Ojalá te contacten y te salga mucha peguita. Y bueno, eso, ya con esto podemos despedirnos, agradecerles por escucharnos y nos estamos escuchando pronto, muy pronto. Saluditos, chau, que estén bien.
Chau.